Señor Juan Fernando Cristo, para una primera opinión sobre el estatuto y si se considera que evidentemente va a darle las garantías a los partidos que están en la oposición. Ministro, bienvenido a RCN, gracias por acompañarnos.
Yolanda, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes. Ayer la plenaria del Senado no solamente aprobó el estatuto de oposición de manera definitiva, sino la reforma constitucional que garantiza la reincorporación política de las FARC. Con esas dos decisiones, Yolanda, hemos culminado lo que podríamos llamar la primera etapa de la implementación normativa de los acuerdos de paz, que junto con la ley de amnistía, la justicia especial para la paz, el blindaje de los acuerdos de paz, la posibilidad de la agrupación política de las FARC tener voceros en el Congreso, significa que se dan todas las garantías desde el punto de vista jurídico, de justicia transicional y de participación en política para que las FARC se desarmen definitivamente el próximo 30 de mayo, desaparezcan como movimiento armado en Colombia y comiencen su transformación en partido político. Esa es la importancia de la noticia de la aprobación de las decisiones del día de ayer, y comenzaremos ahora una segunda etapa con los proyectos que ya están en curso en el Congreso de la República y con otros que presentaremos la próxima semana para terminar la implementación normativa de los acuerdos de paz. En este caso del estatuto de oposición, Yolanda, se ha aprobado un estatuto de oposición después de 26 años en Colombia, un estatuto completo que duró 8 meses de concertación con todos los partidos políticos en Colombia, incluyendo los partidos de oposición, con excepción del Centro Democrático, que lamentablemente no participó en esas discusiones a pesar de las reiteradas invitaciones del Gobierno Nacional. Allí se prevé acceso a medios de comunicación de los partidos de oposición, se prevé una financiación especial para los partidos que ejercen en la oposición, se ponen unos seguros, unos candados en los partidos de oposición para evitar el lenteguismo, para evitar el trafugismo de figuras de la oposición que pasen al gobierno sin la autorización de los partidos. Se prevé la participación de la oposición en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en las mesas directivas del Congreso. Se da la posibilidad de que el candidato que quede segundo en las elecciones presidenciales y también en las departamentales y municipales vaya al Congreso, a las asambleas o al Consejo a liderar la oposición. Es decir, es un instrumento muy poderoso, se definen unas pautas para hacer más transparente la ejecución del gasto público en Colombia. Yo creo que hay suficientes instrumentos para que los partidos que se sientan en oposición puedan fiscalizar y controlar al gobierno de turno, y será un instrumento muy poderoso también en la lucha contra la corrupción. Sí.
Ministro, una inquietud, ¿cómo quedó finalmente lo del derecho a réplica? Que era una preocupación, incluso que teníamos en los medios de comunicación, porque decíamos, nos vamos a dedicar a sacar réplicas por cuenta de que los partidos de la oposición van a querer responder, y es apenas obvio, a cualquier cosa que diga el gobierno de turno. ¿Cómo quedó? ¿Quedó limitado un número específico de réplica de los partidos de la oposición cuando consideren que ellos tienen derecho a responder alguna locución presidencial? ¿Tienen derecho a réplica frente a lo que diga presidente, gobernadores, alcaldes, o cómo quedó?
Se estableció que 3 veces al año los partidos de oposición podrán ejercer el derecho a réplica frente a informes y frente a locuciones del gobierno nacional en general, frente a las políticas públicas que desarrolla cada gobierno. 3 veces al año. Y además se estableció que cuando en algún caso el presidente de la República o el gobernador o el alcalde señale, ofenda o acuse directamente al jefe de la oposición de algún hecho o se genera alguna controversia política, esa persona pueda, ante la autoridad electoral, en un plazo muy corto, solicitar que se autorice el derecho a réplica siempre y cuando haya un señalamiento personal.
Ministro, como se ha dicho siempre, el papel aguanta todo y todo lo que usted ha dicho está muy bien en el papel, pero hay quienes sostienen que si bien después de tantos años la oposición se garantiza como derecho fundamental y por fin tiene un estatuto, pues la protección de esos derechos queda como muy enredada. Según el artículo 28, dicen, implica que cuando alguna persona, por ejemplo en un municipio, un líder de oposición sienta que le están afectando sus derechos, tiene que buscar esa protección, tiene que venir a Bogotá a presentar la queja ante el Consejo Nacional Electoral, que este tiene que estudiarla, que tiene que convocar a una audiencia con la presencia de la contraparte, comunicar su decisión. Mejor dicho, se vuelve un proceso burocrático administrativo que los que están hoy en la oposición y cuestionan el estatuto dice, pues sí, hay un estatuto, pero la garantía y la protección de esos derechos no hay mecanismos suficientes para que nos los garanticen.
Mira, María Elvira, este estatuto se trabajó durante 8 meses con los partidos minoritarios, los partidos independientes y los partidos de oposición. Fue plenamente concertado. No sé qué partido de oposición está señalando algún cuestionamiento. El gobierno nacional está muy satisfecho de la tarea que se cumplió. Además, demostramos que este estatuto de oposición se construiría con los partidos que están en democracia aquí dentro de la institucionalidad y no con las FARC, como señalaban los opositores de siempre al proceso. Seguramente habrá temas que hay que comprometerse a que se puedan cumplir en la realidad, como usted bien lo señala, que pasen del papel a la realidad, pero yo creo que es un gran avance para la democracia colombiana y es un derecho fundamental y es una ley estatutaria la que se acaba de aprobar. Luego cada juez de la República, cada autoridad judicial en Colombia tendrá que hacer cumplir ese estatuto de oposición y tendrán los dirigentes de oposición desde el nivel municipal hasta el nacional los instrumentos jurídicos para hacer cumplir sus derechos. En ese tema específico de los municipios, María Elvira, tiene mucho que ver con la reforma que viene a la reforma política y electoral, porque lo que se pretende es que la organización electoral llegue a todos los departamentos de Colombia y no se quede en Bogotá, precisamente haciendo muchas veces vacíos los derechos de los partidos políticos.
Ministro, hay preocupación en la carta que mandaron los pequeños partidos, los partidos más chiquitos y los partidos de oposición, con objeciones a toda la reforma electoral y al estatuto de la oposición. Tienen preocupaciones, por ejemplo, con respecto al umbral. ¿Cómo quedó eso?
Bueno, no ha quedado. Estamos en esa discusión y en ese debate. A ver, para precisar, la misión electoral ha presentado su informe. Una misión electoral que surgió de los acuerdos de paz con las FARC. Una misión electoral independiente que ha presentado unas recomendaciones. La reforma como tal la tiene que presentar el gobierno al Congreso. Obviamente tomará en cuenta las recomendaciones, pero no es una camisa de fuerza. Esa reforma política y electoral la estamos consultando y la estamos discutiendo con cada uno de los partidos. Ayer en la mañana, precisamente, María Elvira, nos reunimos con todos los partidos que suscribieron esa comunicación a la que usted se refiere. Revisamos los 7 puntos de la comunicación, escuchamos los planteamientos de los partidos de oposición, como lo hemos hecho con los partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical. Terminamos ya el día de ayer la jornada con todos los partidos políticos. He insistido en la reunión con el Centro Democrático también para escuchar sus opiniones frente a la reforma política y electoral, pero no ha sido posible concertar una reunión. ¿Qué queda ahora? Con base en las recomendaciones de la misión y la discusión con los partidos, el gobierno comenzó a preparar el proyecto de acto legislativo que llevará al Congreso antes de 10 días para comenzar el trámite de la reforma política y electoral después de escuchar a todos los partidos. Obviamente no hay consenso en todos los temas, obviamente en estas materias es imposible la unanimidad de los partidos, hay intereses de cada uno de los partidos en temas específicos y vamos a tratar de interpretar las mayorías de las bancadas en cada uno de los temas y avanzar en temas como el de las listas cerradas, avanzar en temas como el de la financiación estatal de las campañas,
claro,
y avanzar en temas que signifiquen una modificación a la organización electoral. En el tema del umbral, la posición del gobierno es que no es conveniente ni oportuno tocar el umbral en las actuales circunstancias.
Sí. Ministro, al comienzo de esta entrevista usted señalaba que el otro tema importante de la agenda política hoy tiene que ver con las reglas de juego para la participación en política de la guerrilla de las FARC ya convertida en partido político. Podrá aspirar a 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara, según quedó consignado. Pero surgió una inquietud en las últimas horas. Si acude a las elecciones, como evidentemente va a ocurrir, convertida ya en partido político, ¿qué pasa si saca más de las 5 curules en cada una de las cámaras?
Pues pasa lo que pasa en cualquier democracia aquí en el mundo entero, ¿no? Que tendrá derecho a las curules en el Senado que correspondan a su votación, como cualquier otra colectividad que ya está actuando en democracia desarmada y respetando las reglas de juego institucionales.
Es decir, ¿no se hace una resta de las 100 curules actuales del Senado, como se venía informando?
A ver, y le explicamos. El Senado...
Pero ojalá muy sencillo, ministro, porque es que estos temas tan enredados y tan complejos para el ciudadano de a pie. Entonces, ¿cuántas curules? ¿Qué pasa si sacan más? Así muy puntualito.
No, lo puntual es, el Senado hoy tiene 100 miembros. El Senado a partir del año 2018 va a tener... Tiene 102, 100 elegidos y los dos de las circunscripciones indígenas elegidos también. A ellos le agregan 5 curules... que dan 107 asignadas por la FARC transitoriamente durante 8 años, y una curul adicional para el jefe de la oposición. Quedaría un Senado de 108 miembros. Si las FARC no pasan el umbral, o si las FARC no tienen la votación suficiente para obtener 5 curules, se le asignan las 5 curules que acabo de mencionar. Si las FARC saca una votación por encima de ello y, por ejemplo, le da para elegir 7 curules su cifra repartidora, la votación que alcanza, pues se eligen las 5 curules que están establecidas, y de las 100 que se distribuyen entre todos los partidos tendrá derecho a las 2 curules adicionales.
Ministro, hay una preocupación general que, entendiendo que pues con el surgimiento del azar como partido político, pues tiene que haber unos factores de favorabilidad, la preocupación de los partidos de oposición que han estado en la oposición dentro de las reglas del juego, es que haya demasiadas gabelas para ese nuevo partido y que ellos acaben con capitis diminutio. Por ejemplo, si les mantienen un umbral que les hace casi imposible superarlo y los pone al borde de la desaparición. Es el caso del Polo, por ejemplo.
El Polo es muy fuerte, los partidos verdes son muy fuertes. Hay que dejar el temor a los umbrales y a la democracia. Nunca han tenido ningún inconveniente, pero para dar total tranquilidad y blindar esa posibilidad, porque al gobierno lo que le interesa es que esos partidos independientes de la izquierda democrática no solamente se mantengan, sino se fortalezcan, se abre la posibilidad de que esos partidos puedan presentar listas al Congreso en coaliciones entre ellos mismos para garantizar una sumatoria de fuerzas y que así no tengan ningún inconveniente con el umbral.
Ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Es el ministro del Interior, Juan.